Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Planean una estrategia regional para la prevención de incendios en la costa sur. Conmemoran el 17º aniversario luctuoso del pintor José Atanasio Monroy. Por concluir censos del bienestar en las regiones costa sur y Sierra de Amula. Celebran el 106 aniversario del Ejército Mexicano en la base militar de El Corcovado. Buscan promover una alimentación sana y activación física en la región sanitaria número 7. Boxeadores autlenses participarán en el 5º Festival Olímpico Mexicano. La Universidad de Guadalajara será sede del Congreso Internacional de Artes Escénicas, ISPA. Desarrollan plataforma para evaluar cambio climático en municipios de Jalisco. En polémica sesión, diputados aprueban reforma al artículo 19. Maduro reta a Guaidó a convocar a elecciones en Venezuela.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de miércoles 20 de febrero del año 2019. Al frente de este micrófono le saluda a su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información. Mi compañera Lisette Pérez es la productora de este espacio, quien se encarga de mantenernos con los contenidos de espacios de entrevista y demás. Lisette Pérez, Rafa Luna, reportero, este gran equipo de periodistas que entregan día con día su profesionalismo, por supuesto, y su responsabilidad para mantenerle a usted informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, en el área de ingenierías, quienes hacen posible que esto lo pueda estar usted escuchando a través de su radio receptor, mis compañeros, el ingeniero Arturo Mejía y el ingeniero Benito Villaseñor, quien también nos da otra visión a través de redes sociales de todo lo que se realiza en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara. En este miércoles 20 de febrero, en el que han transcurrido 51 días, por transcurrir 314 ya, semana número 8 del año 2019. Aún sentimos que estamos estrenando año, ¿a poco no? Aún se siente año nuevo, estamos estrenando. Bueno, ya 20 de febrero y muy próximo el carnaval, esta gran festividad, pues que enaltece, enorgullece, por supuesto, y hace de esta fiesta ya una tradición la gente de este municipio, y en el que pues se recibe con una gran hospitalidad a las personas que acuden pues de otros municipios, de otros estados, y ya una fiesta pues con este carácter nacional e internacional. Bien, pues le invito para que nos acompañe y por supuesto para que también la comunicación sea ida y vuelta a través de nuestros teléfonos en radio, el 38 250 31, 38 2 65 32. Comenzamos.
Señal local.
Planean una estrategia regional para la prevención de incendios en la Costa Sur. La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, la JICO Sur por sus siglas, trabajará en conjunto con dependencias municipales, así como también con estatales y federales, en el control de combate de incendios forestales, ya que se ha anticipado que esta temporada pues viene más complicada respecto al tema de incendios. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
En la región Costa Sur de Jalisco se trabajará una estrategia integral para combate y prevención de incendios forestales. El director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, JICO Sur, Marduk Cruz Bustamante, dijo que a pesar del bajo presupuesto destinado al programa de manejo del fuego, que disminuyó de 84.5 millones en 2018 a 57.6 millones para este año, se trabajará con otras dependencias frente a la temporada de estiaje 2019.
Estamos trabajando fuertemente en la coordinación regional para tener una estrategia más funcional en algunos sentidos y prever otras cosas que en su momento no, desafortunadamente tenemos ahorita los presupuestos recortados. El Estado parece que sí le va a apostar fuertemente a eso, y estamos viendo el esquema de cómo va a ser esa colaboración.
La Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Atlán, la Universidad de Guadalajara, la Comisión Nacional Forestal y JICO Sur son las dependencias que trabajarán con un enfoque preventivo en el manejo del fuego. Cruz Bustamante señaló que es más eficiente y económico trabajar en la prevención y no en la reacción.
Los municipios, la Dirección de la Reserva de CONAM, de Atlán, la Universidad de Guadalajara, a través del CUC Sur, CONAFOR, ahí presente en Autlán, y JICO Sur, estamos trabajando en la organización de las actividades, de una agenda, para no solamente ser reactivos a los incendios, ¿no?, sino que tengamos mayor prevención, porque nos sale incluso pues más barato, ¿no? Es menos impacto ecológico y es menos el gasto de recursos económicos también, ¿no?, si somos más preventivos.
En el año 2018, el estado se colocó en tercer lugar nacional en cuanto a superficie afectada por incendios forestales, con 44.401 hectáreas. En la región Costa Sur fueron 57 incendios con un total de 6.421 hectáreas alcanzadas por el fuego. Los municipios que presentaron mayor número de incendios fueron Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación y La Huerta. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Le tengo más información. Bueno, ya escuchó usted esta estrategia que ya se está anticipando precisamente por este tema de los incendios forestales. Y bueno, ya se ha argumentado, ya se ha escuchado, por supuesto, pues información que ayuda precisamente para diseñar estos planes y que sean cuestiones de prevención, sobre todo en el tema de incendios. En más información, conmemoran el 17º aniversario luctuoso del pintor José Atanasio Monroy aquí en nuestro municipio. Este evento fue convocado, llevado a cabo en el Parque Funeral Autlán con la participación de autoridades educativas, culturales, de gobierno de este municipio. Vamos con mi compañero Rafa Luna, que estuvo presente en este evento importante de conmemoración y nos tiene todos los pormenores.
Él amó a su pueblo sin ser autlense y siempre llevó en alto el nombre de Autlán. Fueron las palabras de la maestra Griselda Álvarez al recordar al pintor José Atanasio Monroy durante la conmemoración del 18 aniversario luctuoso de este personaje. La profesora agregó que recibió 4 obras del artista y en una de ellas tuvo el honor de que pintara su retrato.
Fue una persona que cada momento que convivió uno con él era un aprendizaje. ¡Qué hombre más culto! ¡Qué hombre más humano! Él siempre quería lo mejor para el pueblo. Lo que veía mal lo decía molesto y siempre con la idea de que el pueblo se superara. Tuve, repito, la oportunidad de convivir con él y la fortuna de haberme otorgado 4 de sus obras en forma gratuita. Incluso la última me hizo un retrato.
El evento conmemorativo fue llevado a cabo en el Parque Funeral Autlán este martes 19 de febrero y se contó con la participación de autoridades educativas, culturales y de gobierno de este municipio. Entre estos estuvo el alcalde Miguel Ángel Iñiguez Brambila, mismo que se encargó de leer la reseña, aludiendo que el pintor nació en Ejutla, Jalisco, pero vivió en Autlán desde los primeros años de su infancia.
Anastasio Monroy nació en Ejutla, Jalisco, el 19 de abril de 1909. Su familia se trasladó a Autlán, al barrio de las montañas, donde pasó su infancia, desde donde sus maestros notaron su gusto y talento por el dibujo y apoyándolo a desarrollarla.
Por parte del Centro Universitario de la Costa Sur asistió el profesor Jesús Medina García, quien en su participación destacó que con más de 3.000 cuadros, el trabajo de Monroy ha dejado un gran legado no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional.
El maestro Monroy también dejó un legado en la región y su obra ha trascendido las fronteras. Se calcula que tiene más de 3.000 cuadros en caballete dispersos en Europa, Estados Unidos y México. Y algunas de sus obras muy emblemáticas y representativas que yo quisiera destacar el día de hoy es en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec. Es el museo más importante de historia de la República y no cualquiera artista expone ahí sus obras, ¿no? Y ahí hay un original del maestro Monroy, es un Emiliano Zapata en caballo, es una obra muy destacada. Está junto a los Rivera, junto a los Orozco, junto a los Siqueiros, en las salas de la Revolución Mexicana, dedicadas a la Revolución Mexicana, lo cual es un verdadero orgullo porque para estar ahí colgado con una pintura es verdaderamente excepcional.
Resaltó también que gracias a dicho legado, desde hace casi 20 años, la Universidad de Guadalajara, desde su sede en Autlán, promueve un certamen con el nombre del autor. Se trata del concurso conocido ahora como la Bienal Internacional de Pintura José Atanasio Monroy, al que en su edición 2018 se inscribieron más de 1.300 participantes de México y Estados Unidos. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Bien, pues ahí tienen los pormenores de dicha conmemoración del aniversario luctuoso del pintor José Atanasio Monroy. Es momento de hacer una brevísima pausa. Le recuerdo que tenemos algunos pases para que el próximo 3 de marzo usted, haga su agenda y pueda ir a disfrutar en el Estadio 3 de Marzo la presencia musical de Plácido Domingo. Bueno, pues esta invitación le hacemos a través de Radio Universidad. Le invitamos para que se comunique y nos deje saber sus comentarios, pues, con respecto a esta próxima festividad del carnaval, sus opiniones. Nos gustaría escucharle y de esta manera participa en el sorteo de estos pases dobles que le tenemos a usted, que siempre está al pendiente de Radio Universidad de Guadalajara. Son las 9:20, es momento de hacer una breve pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
En más información, por concluir los censos del bienestar en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Estos censos buscan registrar adultos mayores de 68 años, además personas con alguna discapacidad, estudiantes de escasos recursos y, bueno, se ofrecerán créditos a micro y pequeños negocios. Bueno, todos estos programas que ya están, pues, por abrirse, se está haciendo este censo precisamente para ver quiénes serán los beneficiados y actualizar el padrón. Y esta información nos la tiene nuestra compañera Lizeth Pérez.
Los censos de bienestar buscan registrar adultos mayores de 68 años, personas con discapacidad, estudiantes de escasos recursos. Además, se ofrecerán créditos a pequeñas y medianas empresas. El ingeniero Marco Tulio Rosas Moreno, delegado regional de los programas de desarrollo integral por parte del Gobierno Federal, expresó al respecto.
Y ahorita estamos concentrados en, pues, ya concluir los censos del bienestar en este mes de febrero, en donde estamos registrando a posibles beneficiarios, adultos mayores de 68 años, salvo en el municipio de Cuautitlán, que es a partir de los 65 años, para que tengan su pensión, que por cierto ya se les entregó a todos los que antes recibían. Ya este mes de enero y febrero se les pagaron sus 2.550 pesos, como prometió el presidente, el licenciado Andrés Manuel, que se les daría el doble. Bueno, también censamos y registramos a posibles beneficiarios que cuenten con discapacidad para que tengan el mismo recurso que los adultos mayores, a estudiantes de prepa para que tengan su beca Benito Juárez de 1.600 pesos bimestral, a estudiantes universitarios de escasos recursos para que tengan una beca de 2.400 pesos mensuales, a quienes se dedican al campo, a la ganadería.
Dentro de los 25 programas que tiene como prioridad el Gobierno Federal, se encuentra el otorgamiento a ganaderos a la palabra, impulso al desarrollo minero y el apoyo a pequeñas y medianas empresas. Al respecto, el delegado regional explicó.
Quienes quieran poner un negocio para que obtengan microcréditos sin intereses. Ah, sí, estos microcréditos para negocios nuevos que ya estén trabajando y quieran mejorar sus condiciones, se les dará un préstamo primero de 6,000 pesos para que al cuarto mes de haberle prestado esta cantidad del gobierno federal, les sean ya empezados a pagar en mensualidades sin intereses, para que luego puedan acceder a un crédito de 10,000 pesos, luego uno de 15,000 pesos y luego uno de 20,000 pesos, todos sin intereses, a la palabra, sin papeleo, sin aval, para que sirva el dinero para el desarrollo, para generar empleos.
El presupuesto estimado para el otorgamiento de créditos a ganaderos a la palabra es de 20,000 millones de pesos, ejercido en dos mitades, entre el año 2019 y el 2020, con el que se pretende repoblar potreros y asegurar autosuficiencia alimentaria en carne y leche. Con este programa se busca beneficiar a un aproximado de 100 a 200 mil ganaderos. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Gracias a nuestra compañera Lizeth por esta información. Efectivamente, como ya escuchamos, se actualiza dicho padrón con la finalidad, pues también, ¿por qué no mencionarlo?, de incrementar el número de beneficiarios con respecto a estos programas de ayuda social en diferentes rubros, como ya pudimos escuchar al representante regional, en temas de adultos mayores, de personas con discapacidad, de estudiantes de escasos recursos, y también estar muy atentos porque pues hay una gran inversión en el tema de créditos a micro y pequeños negocios, ahí para que esté usted muy pendiente, sobre todo de pues los requisitos necesarios para poder obtener estos apoyos de programas sociales. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Se celebra el 106 aniversario del Ejército Mexicano en la base militar del Corcovado. Esto aconteció ayer. El acto conmemorativo asistieron presidentes municipales de la región, representantes de planteles educativos e invitados especiales. La ceremonia fue presidida por el teniente coronel de infantería Edgar Lemuel Fuentes González, jefe de grupo de comando del 102 Batallón de Infantería. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene la información.
Con una ceremonia a la que asistieron oficiales y tropa de la Secretaría de la Defensa Nacional, presidentes municipales de la región, representantes de instituciones educativas y de medios de comunicación e invitados especiales, se celebró este lunes el 106 aniversario del Ejército Mexicano en la base militar del Corcovado. El acto estuvo presidido por el teniente coronel de infantería, Edgar Fuentes González, segundo comandante y jefe de grupo de comando del 102 Batallón de Infantería, quien destacó que el Ejército Mexicano se ha forjado bajo los principios de preservación y bienestar de la patria.
Las naciones que han forjado y han definido su destino a la par de instituciones armadas, convirtiendo en un elevado propósito que es la preservación y bienestar de la patria. Los ejércitos que tienen claro estos preceptos se nutren de sus pueblos, sirven a sus pueblos y trascienden por sus pueblos. Inalterables principios con los que se ha forjado el Ejército Mexicano desde su creación hace 106 años. Principios germinados que quedaron plasmados el 19 de febrero de 1913.
Recordó que las fuerzas militares actuales de México tuvieron su origen en el Ejército Constitucionalista, creado el 19 de febrero de 1913, con el fin de enfrentar al régimen de Victoriano Huerta. Dijo: es responsabilidad del Ejército contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho para que la población viva en un ambiente de seguridad y confianza. Refrendó el compromiso con México, las instituciones y la sociedad.
A 106 años de existencia, los integrantes del Ejército Mexicano continuaremos cumpliendo nuestras misiones con paso firme, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho, para que la población desarrolle sus actividades productivas a plenitud, en un ambiente de seguridad y confianza. Con ánimo festivo, en este desayuno, e inspirados en la grandeza de nuestro pasado, la transformación de nuestro presente y la prosperidad de nuestro futuro, refrendamos nuestro compromiso perpetuo con México, con nuestras instituciones, con toda la sociedad.
Tras las palabras de conmemoración y bienvenida, los invitados tuvieron un desayuno y disfrutaron de las presentaciones artísticas del mariachi femenil gruyense y el grupo folclórico La Grana. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
A Ahí tiene usted esta información que aconteció precisamente ayer en este día festivo, Día del Ejército Mexicano, y escuchamos también en este la importancia en el contexto histórico de dicha celebración, y aprovechando que se cuenta con esta base militar en el Corcovado, pues efectivamente el mensaje que pues el ejército precisamente quiere también ser parte de pues estas estrategias, como ya en primer instancia, pues de seguridad, pero sobre todo de servicio a la comunidad, a la sociedad en general, una parte pues que trasciende, importante por supuesto, y que pues esto también da esta categoría, como ya escuchamos en la nota informativa que nos ha compartido nuestra compañera Gladiola Madera, pues la importancia que se tiene con la presencia de la base militar aquí en la región, en este sentido, refrendar el propósito de preservación y de bienestar de la patria. Vamos con más información, son las 9 de la mañana con 32 minutos. Le invito para que nos siga también en nuestra página en Facebook. Le estamos proporcionando información en el momento. En más información, buscan promover una sana alimentación y también la activación física en la región sanitaria 7. Estas actividades tienen diferentes dinámicas que buscan precisamente concientizar desde niños hasta adultos mayores la importancia de una buena alimentación y la activación física, y sobre todo que sea parte de la educación desde la niñez. Mi compañera Lizeth nos tiene todos los pormenores.
La Oficina de Promoción a la Salud promueve a través del programa de alimentación y actividad física la alimentación correcta en diferentes entornos, actividad física en todos los grupos de edad y la implementación de campañas educativas para promover estilos de vida saludables, además del fomento de la lactancia materna exclusiva y la alimentación complementaria adecuada a cada etapa de crecimiento. Esmeralda Alcaraz, responsable regional del Programa de Alimentación y Actividad Física en la Región Sanitaria 7, explica la importancia del programa.
Este programa tiene muchos años en la Secretaría de Salud, pero con cada año van implementando estrategias, dinámicas, formas de trabajo diferentes. ¿Por qué surge? Bueno, por la necesidad que todos conocemos de que tenemos un país de los primeros lugares en obesidad, tanto infantil como en adultos. Y porque en la Secretaría de Salud creemos que la prevención es la mejor herramienta para estar saludables a lo largo de la vida. Y el programa, a pesar de que trabaja con todos los grupos de edad, hay toda una metodología ya probada para que los niños no solo obtengan conocimiento, sino como que también reconozcan las habilidades que tienen en relación a elegir qué comer, en relación a saber que pueden hacer tal o cual actividad física.
Además, se busca el rescate de la cultura alimentaria tradicional y el fortalecimiento de las competencias del personal de salud en materia de alimentación sana. Sin embargo, el principal reto es la apertura de los adultos a cambiar parte de sus hábitos, señaló la responsable del programa.
Los adultos. Los niños tienen una apertura a divertirse y aprender cosas nuevas. El reto mayor es que el adulto, tenemos el conocimiento porque lo escuchamos, pero no tenemos, no nos apropiamos este cuidado de la salud. Y entonces pareciera que mucha de la cultura de nosotros los adultos creemos que llegar a la vejez es sinónimo de enfermedad. Entonces el mayor reto es que entendamos que llegar a la vejez se puede llegar de una manera saludable y que esto tiene que ver desde los hábitos que tenemos ahorita que estamos más jóvenes.
Durante el 2019 se tienen programadas actividades que incluyen activación física en espacios públicos, asesorías en instituciones públicas o privadas sobre el tema, y se pueden gestionar a través de la Oficina de Promoción a la Salud de la Región Sanitaria 7 al teléfono 317-38-202-35, extensión 106. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Gracias, Liz, por la información. Y vamos ahora con información también de nuestro compañero Rafa Luna respecto a los boxeadores outlenses que participarán en el 5º Festival Olímpico Mexicano. Vamos a escuchar de qué se trata.
Dos jóvenes outlenses fueron clasificados para participar en el 5º Festival Olímpico Mexicano, que se realizará en la Ciudad de México próximamente. Se trata de los boxeadores Alan Díaz de Dios, de 22 años de edad, que obtuvo su pase en la división de 85 kilogramos, y Juan José Guerrero Michel, con 27 años de edad, que clasificó en la categoría de peso libre. Con este pase, los deportistas formarán parte de la selección Jalisco convocada por la Asociación de Boxeo del Estado, y en caso de salir victoriosos en la competencia, podrían participar en los próximos Juegos Olímpicos Internacionales. Esto lo detalló Eloy Zambrano Reyes, entrenador auxiliar de la Escuela Municipal de Boxeo de Autlán de Navarro.
Pues yo quiero comentarles el clasificatorio que ellos pasaron. Ellos pasan a ser parte de Selección Jalisco. Ya es independiente de nosotros, ya la Selección Jalisco va a hacerse cargo de ellos, podría decir. Ellos van a ir a competir a Festival Olímpico, en el Comité Olímpico Mexicano. Van a buscar pase a Selección, para formar parte de Selección Mexicana de Boxeo. Ahí van a buscar pase para Juegos Olímpicos. Esto nos dio la oportunidad que este año que viene son Juegos Olímpicos. Al ser clasificados ellos, van a participar todavía este año a ver si clasifican la selección nacional. Si es así, ya se puede decir que tendríamos una potencia en selección en los Juegos Olímpicos. Esperamos así.
Por su parte, Oscar Rodríguez, quien es el director de deportes en el municipio de Autlán de Navarro, se comprometió a continuar haciendo las gestiones para apoyar a los participantes durante la preparación y el desarrollo de la competencia como hasta hoy se ha hecho. Incluso dijo que se presentará una iniciativa ante Cabildo para ver la posibilidad de que se aumente el recurso.
Con estos resultados que hemos tenido con estos dos atletas que ya los tenemos aquí a nivel Jalisco, voy a llegar a hacer una propuesta en Cabildo para que sea un poquito mayor el apoyo. Manifestarles que tenemos ya dos atletas a nivel Jalisco que posiblemente puedan ser seleccionados nacionales para que puedan apoyar un poquito más el deporte. Hemos tenido el apoyo de nuestro señor presidente aquí desde el primer día que llegamos. Las tres ocasiones que salieron a Guadalajara, sin ningún problema nos prestaron los vehículos con gasolina.
La Asociación de Boxeo del Estado de Jalisco, AC, entregó también una certificación que acredita a tres instructores de esta escuela como entrenadores de boxeo tipo olímpico. En este caso, se trata de José Antonio Zambrano Santana, Moisés Vallardo Ramírez y Eloy Zambrano Reyes. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con nuestro espacio de entrevista. El día de hoy tendremos en este espacio de Señal Informativa a miembros del Patronato Organizador del Carnaval Autlán 2019. Le invito para que continúe con nosotros aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en la cabina de Radio Universidad, como ya le mencionaba antes de irnos a la pausa, está con nosotros integrantes del patronato organizador del Carnaval Autlán. Nos acompaña la presidente de este patronato, la presidenta Zoila Rayas Rodríguez. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, Celia. Aquí estamos, mira, presentes. Muchas gracias por tu invitación.
Gracias. También nos acompaña el vicepresidente de este patronato organizador del Carnaval, maestro Servando Navarro, a quien damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, bienvenido.
Gracias, igualmente, Elia. Un saludo para todos nuestros radioescuchas.
Bien, pues platíquenos, ya estamos a pocas horas de que arranque oficialmente el Carnaval, y con un día más, por supuesto, porque esto comienza desde el viernes, ¿no es así? Platíquenos, ¿cómo van esos preparativos?
Pues ahí estamos, Elia, a pesar de tanto trabajo y pues dificultades que a veces se nos presentan, ¿verdad? Nosotros queremos esta fiesta que salga lo mejor posible. Uh-huh. No somos perfectos, somos humanos, pero créanme que de nuestra parte, por lo menos en particular, de mi parte, yo le estoy echando muchísimas ganas a esto.
¿Hay cambios significativos en esta edición del Carnaval, maestro Servando?
Pues sí. En este caso serían de forma y algunos de fondo, uh-huh. Particularmente los escenarios, los lugares donde normalmente estamos acostumbrados a que se lleve a cabo el carnaval, serán los mismos, solamente algunos cambios. El Teatro del Pueblo y la parte de la Alameda, particularmente la Alameda, uh-huh. se le da un poquito más de vida con el Festival de la Cerveza Fest. Y las participaciones artísticas y culturales propiamente organizadas por Casa de la Cultura también tendrán entonces ese escenario, la plaza, la Alameda, por motivos pues de que, por indicaciones propiamente de protección civil en el sentido de la protección y la seguridad de las personas, uh-huh. y además tendremos pues todos los arreglos ya realizados dentro y fuera de Plaza de Toros, pensando propiamente en la seguridad de las personas y en la comodidad. Cambios muy significativos no se han dado, uh-huh. porque particularmente, la fiesta tiene una tradición,
claro.
y las tradiciones se tienen que continuar.
Claro, claro. Bueno, en ese contexto también escuchando las voces de los ciudadanos, ¿no es así, regidor? Platíquenos.
Sí, uh-huh. Nosotros normalmente, todos los funcionarios públicos nos debemos al pueblo y los tenemos que entender, los tenemos que escuchar. En ese sentido, nuestro presidente municipal ha sido sensible en el escuchar y en el sentir de la población. Es por eso que algunas cosas que se tenían pensadas no se realizaron, uh-huh. propiamente pues por escuchar la participación del pueblo y por ver, como le dije hace un momento, Elia, el asunto de la seguridad de la fiesta.
Preponderando esa parte, ¿no?
Claro, y uh-huh. además, aparte de revisar, esto es cultural, es artístico, Y tradicional, en ese sentido nosotros pensamos en evitar, por ejemplo, que los menores consuman alcohol, particularmente con esta manera de poder llevar el control, que ha sido muy criticada, pero que verdaderamente nosotros no lo estamos viendo como un espacio negativo, uh-huh. lo estamos viendo como una parte importante para poder cuidar a nuestros jóvenes menores de edad en ese sentido. Y también un llamado muy personal a los padres de familia de nuestros adolescentes menores, pues que tengan un poco más de cuidado en el sentido de que les limite, ¿no? De no consumir el alcohol durante claro. la fiesta, se pueden divertir de otra manera sin consumirlo.
Claro, bueno, mucho se ha comentado con respecto a cambios, en este caso usted ya lo mencionas respecto a sedes, pero ya se hizo esta reorganización y se vuelve a las sedes que se tenían y algunas alternas, como en el caso de la Alameda. ¿Estos cambios no afectan a los comerciantes?
No, miren, en ese sentido ya se platicó con la opción de tianguistas uh-huh. en nuestro municipio. Ellos tuvieron a bien, aceptaron con muchísimo gusto uh-huh. el comentario y la propuesta de nuestro presidente municipal en el sentido de tener pues un poquito más de organización,
claro.
el espacio y demás. Sabemos que la Alameda es un espacio muy grande,
sí.
Que puede albergar a varia cantidad de gente. Claro, también sabemos que tenemos jardineras y otro tipo de obstáculos que nos pueden impedir en un momento dado, pero eso se soluciona, uh-huh. no creo que vaya a haber mayor problema, y en caso de ser así, está pues nuestro Departamento de Protección Civil, ¿no?, para que nos hagan las recomendaciones pertinentes.
Y otro de los cambios que veremos es la sede de los juegos mecánicos en el centro, en el jardín del kiosco, como nosotros conocemos. Platíquenos, esto ya también está valorado por parte de Protección Civil con respecto a los cables y la cuestión eléctrica. Platíquenos,
sí,
por favor.
Precisamente, uh-huh. Atendiendo nuevamente a la tradición, el maestro Miguel nos comentó sobre el asunto de volver a llevar a esta particularidad de la diversión al centro de nuestro pueblo. Uh-huh. En el sentido de la dictaminación por parte de Protección Civil y Bomberos, atendimos a las indicaciones, particularmente lo del Teatro del Pueblo. Uh-huh. Se cambió por asuntos técnicos. Estaba muy cerca una línea de alta tensión que pudiese en un momento dado perjudicar el escenario, la pantalla y demás. Entonces, inmediatamente aceptamos las indicaciones y las recomendaciones de este departamento.
Que inicialmente estaba, ya programado en otra área, ya, respecto a eso, ya se cambia la Alameda, donde va a estar establecido previamente,
¿no? Sí, así es, preferentemente, uh-huh. Por darle esa protección al pueblo.
Uh-huh. Muy bien. El tema de la vialidad, ¿cómo se está coordinando? Porque es otro tema también fundamental. Y que, aunque son 10 días de fiesta que disfrutamos, ahora 11, y que estamos, muy contentos ya de que próximas fechas los vayamos a recibir. Pero, esto no implica también, implica una gran logística con respecto al tema de la vialidad, maestro.
Sí, propiamente tuvimos una reunión con los directivos, de estas dependencias, Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, Cruz Roja y Vialidad, en donde se comentó este asunto de la previsión. Uh-huh. Se giraron los oficios correspondientes por parte de nuestro patronato, firmados por nuestra presidenta del mismo, en el sentido de solicitar el apoyo para los agentes externos de vialidad que vienen año con año a apoyar el tráfico, en el sentido de que todo funcione y de que no haya ningún problema durante la fiesta. Uh-huh. Parece que esto ya está resuelto. El patronato está atento a las indicaciones propiamente de los directivos de estas dependencias que les acabo de mencionar, y parece que la coordinación es muy buena. Aproveche este momento que se me viene a la memoria, una felicitación, un agradecimiento y un reconocimiento a todos los miembros del patronato organizador de este carnaval. Tenemos gente muy valiosa dentro de él, y es quien está sacando en este momento el trabajo en el sentido operativo. Uh-huh. Muchísimas gracias, les mando desde aquí este reconocimiento, en el sentido de que ellos no perciben un peso, es un trabajo altruista, y nosotros lo estamos haciendo también con todo el pensamiento y el corazón de que esto salga bien para la festividad y para todos, para que se diviertan, ¿no? Y sabemos, como nos dijo hace un momento la señora Zoila, no somos perfectos, somos perfectibles, y estamos abiertos al comentario, a la opinión, siempre y cuando sea en el sentido constructivo.
Claro, y ya hablábamos al inicio con estos temas respecto a cambios, que ahora se suma un día más para llevar a cabo un certamen que antes se convocaban solamente dos gremios, ahora se convocaron a más gremios para beneficio de instituciones. Platíquenos un poco acerca de este programa, que también contempla la realización del certamen desde el día viernes, ¿no es así? Zoila.
Así es, Elia. Mira, nosotros estamos contentos, aunque fue un reto muy difícil, como ya te había comentado. Son 10 gremios los que uh-huh. Cada día se pone una bandera ahí en Plaza de Toros, de diferente color. Se han sumado anteriormente, era un gremio por cada día. Ya hay sumas, que la universidad y que los tortilleros, y uh-huh. En base a eso, el presidente municipal le gustó la idea, de que se invitaran a todos los gremios a participar. ¿Con qué finalidad? No para enriquecer al patronato, ni mucho menos. Al contrario, ¿verdad? Sale a los gastos del bolsillo del patronato, de la venta de boletos y de todo eso, para poder hacer esta causa. Ya no son dos gremios, ahorita son 8 participantes, no se lograron los 10, pero de esos 8, la verdad, yo, por ejemplo, felicito a la maestra Silvia, que es de aquí de la universidad. Ella se encargó, ella tiene la comisión de lo del certamen, y la verdad, no tengo palabras, para agradecer a ella ese cargo tan importante de convencer a gremios, de convencer a las chicas.
Una gran labor, seguramente.
Sí, y claro, son beneficiados 8 instituciones. Yo no le veo nada malo, al contrario, positivo. Y aparte de eso, el 10% de lo que se recabe va también dirigido a otras 2 instituciones más. Entonces, uh-huh, son beneficiadas, que al fin de cuentas 10, claro, instituciones.
Quisiera compartirnos el programa general de manera breve, estamos sobre el tiempo, pero me gustaría que nos compartieran un poco de, el viernes que inicia.
Sí, mire, lo traigo aquí en el celular y está bien chiquito para ver, ¿verdad? El viernes empieza el cómputo a las 5 de la tarde, a las 7 es el certamen, a las 8 la inauguración del callejón y el gran evento artístico, que es a las 9 de la noche. El sábado es el entierro de mal humor, 5:30. Uh-huh. Permítame
a las 5:30 parte el recorrido, sí, desde donde se va a salir, donde sí, parte, que es donde, maestro,
Avenida Carlos Santana.
En la Avenida Carlos Santana.
Ajá, sí, ahí es a las 5:30. Pues como es un poco más larguito el
hay que tener paciencia en la zona centro, sobre todo donde,
sí, miren,
la gente
el anuncio de carnaval dijimos que a las 5 y empezamos 5:20, ¿verdad? Fue un retraso así pequeño, pero queremos reiterar, o sea, hacer puntuales, claro, en el inicio. Estamos todo ya organizado y esperemos que, pues, a veces se descompone una camioneta, que
los imprevistos,
siempre
que puedan
hace los imprevistos, así. A las 7 es un evento artístico cultural y a las 9 el tradicional toro nocturno del entierro de mal humor. El domingo, misa de bendición de banderas, 8 de la mañana. A las 11 es la magna inauguración, que viene siendo ahí en Plaza de Toros también. Y a las 12 el primer gran toro de 11. Ese es el día domingo. A las 7 el evento artístico cultural, a las 9 el gran garipeo también 4x4. ¿Quiere que le siga, Elia, o ya estamos
por
en
favor,
tiempo?
De manera general.
Sí, para el lunes 25 sería el segundo un toro de 11, uh-huh, y sería también al igual tenemos el torneo de Piales Corberos. A las 5 de la tarde.
Totalmente gratuito.
Así es, totalmente gratuito. Este es un evento muy importante, uh-huh, donde se está recobrando una tradición.
Qué bueno. Y bueno, no sé si quisieran cerrar la entrevista, maestro, con respecto a los eventos gratuitos, que específicamente, y dónde se van a estar ubicados estos,
sí,
eventos.
Miren, son 5 eventos gratuitos, prácticamente pues en la Alameda, en el Teatro, uh-huh, del Pueblo. Viene para la presentación Laura León. Tenemos Banda Machos, tenemos Lagrimita y Costel para los niños.
Sonora Matancera.
Sonora Matancera, más esos serían los eventos grandes.
Que serán en el Teatro de Pueblo, en la Garibaldi.
Gratuitos, así es, Garibaldi, que viene el reencuentro. Y bueno, ya los demás eventos artísticos y culturales programados por la Casa de la Cultura, uh-huh, saldrán a la vista al público en el programa general.
Que son diferentes sedes, aquí los estamos ya anunciando para que la gente esté atenta, ¿no?
Así es, y bueno, Elia, algo muy importante, decirle a la gente que verdaderamente el patronato está haciéndose cargo y responsable de la mayor parte de los gastos que se están generando propiamente dentro del Plaza de Toros.
Claro.
Y bueno, que yo nunca había estado pues participando en este asunto y me doy cuenta que son demasiados los gastos y que verdaderamente las entradas a veces apenas andan saliendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pedirle al público, a nuestros radioescuchas, pues que nos tengan, bueno, que nos comprendan en ese sentido. Uh-huh. Las cuentas deben de salir claras, claro, claro, así debe de ser, las entradas y las salidas, para que el pueblo sepa de qué manera se hicieron los gastos y cuánto fue lo que se entró, ¿no?
Y bueno, se espera un espectacular recorrido del desfile también, porque vienen carros alegóricos alusivos a, sí, el arte, sí, circense, ¿no?
Sí, mira, uh-huh, viendo la parte que dice el profesor Servando, en el lado del costo, ¿verdad? El costo, diciendo, bueno, están gastando mucho dinero, uh-huh, no es dinero de la gente, es dinero de que caiga patronato, que son de las entradas de boletos y, uh-huh, de todo lo que pueda caer, de que la misma gente, pero no estamos gastando de sus impuestos o X, que del ayuntamiento, pues, que se esté sacando dinero de ahí, no. Se está trabajando limpiamente, como dice el profesor, y pues esto merece el carnaval, es muy importante, la gente no sabe qué tan importante es este carnaval, y mientras más, uh-huh, se puede decir hermoso o lujoso, como se pueda decir,
espectacular,
espectacular,
claro,
Pues más gente vamos a tener año con año, porque esto ha ido aumentando.
Pues bueno, es parte de esa tradición, de esta riqueza cultural y, por qué no decirlo, de esta importante derrama económica que deja una actividad como esta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una disculpa, gracias. Estamos sobre el tiempo.
No, no hay cuidado.
Pero les agradecemos que nos hayan venido a compartir este programa.
Agradecerle a los gremios que están participando y a toda la gente que nos está ayudando en la organización del propio carnaval. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Ahí te dejamos el programa después.
Por supuesto, aquí estaremos compartiendo. Muchas gracias.
Gracias, regidor. Hasta luego.
Vamos a la pausa brevísima, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Universitaria.
Vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. No tenemos opinión, perdone usted. Vamos entonces a la nota universitaria esta mañana. Y bueno, la Universidad de Guadalajara será sede del Congreso Internacional de Artes Escénicas ISPA en la primavera de este año. Por primera vez, Guadalajara albergará una edición del Congreso de la Sociedad Internacional para las Artes Escénicas, ISPA, por sus siglas en inglés, encuentro que reunirá a cerca de 480 artistas y representantes de organizaciones que impulsan la producción artística, consultores, fundaciones y grupos gestores de políticas culturales de 56 países. Esta es información que usted puede seguir en la página de la Universidad de Guadalajara.
En resumen.
Planean estrategia regional para prevención de incendios en la costa sur. Se conmemora el 17º aniversario luctuoso del pintor José Atanasio Monroy. Por concluir ya los censos del bienestar en la región Costa Sur y Sierra de Amula. Celebran el 106 aniversario del Ejército Mexicano en la base militar del Corcovado. Buscan promover una alimentación sana y activación física en la región sanitaria 7. Boxeadores autlenses participarán en el 5º Festival Olímpico Mexicano. La Universidad de Guadalajara será sede del Congreso Internacional de Artes Escénicas ISPA. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Me despido con esta frase de Marcel Proust. Dice: a veces estamos demasiado dispuestos a creer que el presente es el único estado posible de las cosas. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.